En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. ¿Cuándo ponemos en marcha, un viernes más, El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos? Hoy es 5 de marzo, en el calendario católico es la festividad del Papa San Lucinio y hoy les traemos un programa cargado de contenidos que nos adelanta Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Como siempre. Lo primero que hacemos, Raúl, es repasar las noticias de la última semana.
Que son muchas, además. Descubriremos cómo la delegación de Apostolado Seglar quiere seguir poniendo en salida al pueblo de Dios siguiendo las líneas marcadas en el último congreso de laicos. Además, estaremos en Gamonal, que esta semana celebraba el segundo de sus encuentros anuales, y conoceremos cómo la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, celebra su 75 aniversario, con un recuerdo especial a su fundador, Guillermo Rovirosa. Además, descubriremos cómo Castilla y León sigue estando a la cabeza entre las regiones del país donde más se marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Después repasamos estos y otros titulares.
La Archidiócesis de Burgos además nos propone varios eventos para los próximos días que después también analizaremos, Raúl, pero que ahora tú nos adelantas brevemente.
La Vicaría de Pastoral propone para este tiempo de Cuaresma varios encuentros de oración y reflexión. Hoy repasaremos los programados para esta semana. Además, para el lunes ha convocado un nuevo círculo de silencio y la parroquia de San José María acogerá una exposición al hilo del Día Internacional de la Mujer y el movimiento Fe y Vida, que comienza a caminar en Burgos, organiza un curso alfa virtual. Después explicamos todos los detalles.
Y además, abierto en breve el plazo para la inscripción a los colegios de cara al próximo curso, la Delegación Diocesana de Enseñanza invita a los padres y madres de familia a apuntar a sus hijos a la asignatura de religión. ¿Por qué hacerlo? Pues su delegada, Manuela García, nos explicará las razones en la sección final de nuestro programa. Así que quédense con nosotros, porque ya lo ven. El Espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continúa el trabajo para poner en salida al pueblo de Dios.
Los burgaleses participaron en febrero del año pasado en el Congreso Nacional de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, celebrado en Madrid, y analizan ahora el modo de poner en marcha en la archidiócesis las conclusiones de este encuentro. El trabajo se centra ahora en reflexionar las actitudes a convertir, qué procesos activar y qué proyectos proponer. Proyectos que se incorporarán progresivamente a la dinámica diocesana para potenciar el laicado en todos sus ámbitos. Así lo explica la delegada de Apostolado Seglar, Lucía Ferreras.
Este pasado 26 de febrero nos hemos reunido los congresistas para establecer el método de trabajo y así proponer a nuestra diócesis qué actitudes convertir, qué procesos activar y qué proyectos proponer en los cuatro itinerarios que nos fueron presentados en el Congreso: primer anuncio, acompañamiento, formación y presencia en la vida pública. Estamos inmersos en un proceso marcado por el discernimiento, tanto personal y comunitario, y por la sinodalidad. El objetivo, dinamizar un laicado maduro, formado y corresponsable en nuestra diócesis de Burgos.
La Hermandad Obrera de Acción Católica está de aniversario.
Celebra, como decíamos antes, el 75 aniversario, 75 años desde que fuera fundado por Guillermo Rovirosa, cuyo proceso de canonización ya está en marcha. El pasado viernes, miembros de la OAC se dieron cita en la parroquia del hermano San Rafael para recordar a su fundador y renovar su compromiso de servicio al Evangelio en medio del mundo obrero. José Andrés Pérez es el presidente de OAC en Burgos.
Esta celebración es una acción de gracias por estos 75 años de vida compartida y entregada de tantos militantes por la evangelización del mundo obrero. Una memoria agradecida en la que tener en cuenta a los obispos, que confiaron a Guillermo Rovirosa la tarea de iniciar la OAC. A él, a Guillermo Rovirosa, le debemos no solo el trabajo de promoción, sino también el talante de cercanía y acompañamiento a los empobrecidos del mundo obrero. Este ha sido la seña que ha marcado a las siguientes generaciones de militantes oacistas, que siguen ofreciendo su vida a esta tarea siendo fieles a Cristo, fieles a la Iglesia y fieles al mundo obrero.
La Delegación de Pastoral de Migraciones entrega los premios de su concurso de redacción y dibujo.
Alcanza ya su duodécima edición. Este año han participado 2.440 alumnos de toda la provincia, desde primero de primaria a cuarto de la ESO. Entre los premiados, Celia Revilla, Ismael Sedano, Candela Cuevas, Diana Rodrigo, Andrea Gutiérrez y Silvia Calleja. Ella, esta última, estudia cuarto de primaria en el Colegio Solar del Cid. Su dibujo se basó en la historia de Ara Malikian, un violinista libanés que tuvo que abandonar su propio país huyendo de la guerra.
Cuando escuché la historia de Ara Malikian, me impactó. Me pareció muy triste, pero por otra parte pensé que como músico tuvo un papel importante, ya que en esas situaciones de pánico, él fue capaz de calmar a muchas personas a través de la música. A mí me encanta dibujar, pero también me apasiona la música. Y cuando escuché esta historia, me imaginé que yo era quien estaba en un sótano tocando para que la gente fuera un poco más feliz. Por eso hice este dibujo.
Las parroquias del arciprestazgo de Gamonal celebran el segundo de sus encuentros de este año.
Sí, giran en torno a los tres verbos que vertebran el plan diocesano de pastoral para este curso: cuidar, curar y compartir. En esta ocasión, el pasado miércoles, celebraron un encuentro que se centró en el último de estos verbos, el compartir. Para ello contaron con dos testimonios: el de Carlos, que lideró durante la pandemia un movimiento solidario con algunos vecinos del barrio para acompañar a ancianos y personas que viven solas, y el de Daniela, una venezolana aterrizada en nuestra tierra justo al inicio de la cuarentena.
Coincidió mi llegada a Burgos con el confinamiento, lo que hizo mucho más difícil poder estabilizar mi situación. Tras muchas dificultades de todo tipo, vivienda, trabajo y alimentación, se me va abriendo un camino de esperanza gracias a instituciones como Cáritas y la parroquia donde me han acogido, donde me siento una más de la comunidad.
Para el arcipreste de Gamonal, Marcos Pérez Hillera, estos encuentros suponen una oportunidad para los agentes evangelizadores de sus parroquias para compartir vida y misión.
Hemos organizado estos encuentros de oración con el propósito de dar un espacio a los agentes de pastoral de Gamonal para rezar juntos a partir de la vida, con testimonios de personas que nos pueden ayudar a descubrir nuestro compromiso en el mundo como discípulos misioneros de Jesús que somos.
La joven Marta Obregón sigue fascinando y su figura centrará este fin de semana un encuentro mundial.
Su proceso de beatificación se concluyó hace ya 2 años en Burgos y ahora lo estudian en la Congregación para la Causa de los Santos en la Santa Sede. Este fin de semana, a través de Zoom, personas de todo el mundo podrán conocer un poco más el legado de esta joven gracias a una conferencia que impartirá su postulador diocesano, Saturnino López Santidrián.
Marta era una muchacha muy generosa, pasó un periodo de oscuridad, pero nunca perdió a Dios, hasta que encontró la paz, la misericordia de Dios en una confesión, y en el último periodo pedía al Señor: hágase, que la palabra de Dios se hiciera vida a través de un acto de generosidad y de entrega. Y en esa tesitura pues vino el rapto, y los forenses dicen precisamente que por el hecho de quererse conservar íntegramente recibió las puñaladas. En esta aptitud de generosidad, pues la diócesis la propone como ejemplo de libertad y modelo de generosidad para la juventud.
Y esta semana, además, conocíamos cómo cada vez más españoles marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.
El año pasado fueron 106.000 los nuevos cotizantes que hicieron este sencillo gesto, hasta sumar las casi 7.300.000 declaraciones, casi 8,5 millones de españoles si atendemos a las declaraciones conjuntas. El 32,8% de los españoles marca la casilla, una cifra que se eleva hasta el 42,34% en Castilla y León, una de las regiones donde más se señala. Para el vicario de Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Burgos, Vicente Rebollo, este aumento de declaraciones manifiesta el respaldo de la población por la labor de la Iglesia, más si cabe en estos tiempos de pandemia.
Pues creo que es un dato de agradecer, porque eso manifiesta que sigue la gente confiando en la Iglesia. Claro, en estos tiempos de pandemia, que crezca, pues nos anima, nos fortalece en nuestra tarea, porque de esta manera también vamos a poder destinar más dinero a las necesidades sociales, pastorales, de evangelización que tiene nuestra diócesis. Es un gran refrendo a la tarea de la Iglesia y eso se lo agradecemos de todo corazón a aquellos que han marcado, los que siguen marcando y a los nuevos que nos han marcado este año.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Así que, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, en su móvil, en su tablet, donde quieran. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Al igual que hiciera el pasado verano y en Adviento, la Vicaría de Pastoral de la Archidiócesis de Burgos ofrece a todo el pueblo de Dios ahora una serie de encuentros de oración y reflexión para vivir con más intensidad este tiempo litúrgico de la Cuaresma.
Los dos primeros encuentros se desarrollarán el próximo sábado 13 de marzo en el monasterio de San Pedro de Cardeña por la mañana. La delegada de Apostolado Seglar, Lucía Ferreras, animará el retiro titulado «Señor, ¿qué quieres de mí?». Por la tarde y en el monasterio de Santa Clara de Vivar del Cid, el sacerdote José Baldomero Fernández de Pinedo dirigirá el encuentro Curados y Cuidados en manos del Samaritano. Para poder participar en ambos eventos de limitado número de aforo, es necesario inscribirse antes de este próximo miércoles en el correo electrónico cuaresma2021@archiburgos.es.
El próximo lunes, la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones convoca una nueva edición de Círculos de Silencio.
El número 87 se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la tarde en el Paseo Sierra de Atapuerca de Burgos. Un círculo de silencio es un gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes.
También el lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la parroquia de San José María Escriba acoge una exposición.
Lleva por título Más dulce en el vendaval y se compone de una serie de imágenes de mujeres vinculadas al programa Ein Karen de Cáritas Burgos. Esta serie, realizada por el fotógrafo Gonzalo Lancho, consta de 16 fotografías en gran formato a las que acompañan testimonios. Podrá verse hasta el 14 de marzo en horario de 11:30 a 2 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde.
Y el movimiento Fe y Vida, que comienza a caminar en estos días en la Archidiócesis de Burgos, promueve una iniciativa de nueva evangelización, Alfa.
Y lo hace además en un formato nuevo, de modo online. El curso está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años y es totalmente gratuito. En él se intenta explorar las grandes preguntas de la vida. Para poder participar es necesario inscribirse en la web feyvida.com. La primera de las sesiones de este curso Alfa comienza este martes 9 de marzo de 9 a 10 y cuarto de la noche. De 9 a 10 y cuarto de la noche, perdón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Son las 13:46 y abrimos aquí nuestro espacio de entrevista en El Espejo de hoy. El próximo día 16 de marzo y hasta el próximo 6 de abril tendrá lugar el plazo de inscripción de los alumnos a los distintos centros escolares. En medio de esta tesitura y ante las dudas que puede suponer aún la puesta en marcha o no de la conocida como Ley Celaá, muchos se preguntan si conviene o no apuntar a sus hijos a la clase de religión, pues no sabrán si computará o no para la nota media o si formará parte del currículum matutino o como una actividad extraescolar. ¿Por qué, a pesar de todo, seguir apuntando a nuestros hijos a la clase de religión? Bueno, pues es una pregunta que trasladamos ya a la delegada diocesana de enseñanza, Manuela García, que nos escucha. Buenas tardes, Manuela.
Buenas tardes, Álvaro.
Pues esta quizás puede ser la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué apuntar a nuestros hijos a la clase de religión?
Pues apuntar a nuestros hijos a la clase de religión, porque es una realidad que la clase de religión, valga la redundancia, hace una aportación en distintas dimensiones al alumno, cuya falta sería una pobreza. Podemos hablar de la aportación de la dimensión cultural e histórica. Sabemos que la religión está presente a través de todo el patrimonio cultural e histórico y que ha dado sus frutos en arte, en los sistemas de significación moral, en la creación popular y también en la acción social. ¿Cómo privar de esto a los alumnos? Si sabemos que la matriz de los valores sociales dentro de la Unión Europea es una matriz católica, de valores católicos, ¿no?
Preguntas tú. Sí. Dime.
Hay también una dimensión humanizadora, que es una aportación eficaz a madurar la personalidad integral del alumno, fundamentando los objetivos del sistema educativo en el núcleo de valores y creencias de la religión, ¿no? Y haciendo así que la formación de los alumnos sea más conscientes, más críticos, más libres y más creadores.
Te preguntabas antes, te iba a interrumpir, cómo privar a los alumnos de esta clase de religión por todo lo que conlleva de aporte a la cultura, ¿no? Todo lo que ha dejado como legado en nuestra cultura occidental la religión católica, pero el hecho es que también hay cada vez más alumnos que quizás no eligen la materia. No sé si podías esbozarnos un poco cuál es la salud de la clase de religión en la provincia de Burgos.
Bueno, pues en la provincia de Burgos, y teniendo en cuenta la educación pública y la educación concertada, o la enseñanza pública y la concertada, puedo decir, algún pequeño error puede haber, que en infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, el porcentaje se acerca o pasa del 70%, es decir, que 7 de cada 10 alumnos eligen la clase de religión. En bachillerato está en el 50%, pero hay que tener en cuenta que en bachillerato la asignatura de religión compite con otra optativa que puede cerrar itinerarios de profesión que los chicos vayan a seguir en años posteriores.
Manoli, muchos dicen, el que quiera religión, que vaya a la iglesia, ¿verdad? Bueno, un argumento en el que podemos poner el entredicho, ¿no? Podríamos decir por la misma razón que el que quiera música, que vaya al conservatorio, o el que quiera educación física, que se apunte al gimnasio, ¿no? Quizás, algunos quizás les suscite dudas de que la materia pueda ser ocasión quizás de adoctrinamiento, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la clase de religión de las catequesis que se imparten, por ejemplo, en las parroquias?
Bueno, pues tendríamos que decir, para empezar, que la iniciativa es del Ministerio Eclesial de la Palabra, pero si vamos a la ERE, pues esto es un derecho fundamental de la persona, mientras que si vamos a la catequesis, lo que se trata es de un diálogo de la comunidad creyente. Si vamos a los contenidos, pues la clase de religión ilustra y fundamenta racionalmente el hecho religioso, así como da una visión interdisciplinar del mismo y va a apuntar a conseguir una actitud de tolerancia y respeto. En cambio, si vamos a la catequesis, pues lo que se va de los contenidos van a tratar de madurar en la fe y para ello, para llegar a una actitud de compromiso y de testimonio de esos alumnos o de esas personas que van a la catequesis. En cuanto al ámbito, pues claro, la escuela tiene su marco y la iglesia es el marco de la catequesis, ¿no? Los destinatarios de la clase de religión puede ser cualquier alumno, puede estar bautizado, no bautizado, y puede dar la clase de religión en cualquier nivel. Y los destinatarios de la catequesis, pues es de los cristianos en cualquier momento de su vida que quieren iniciar un proceso de fe o una maduración en la fe. Es decir, que los objetivos de la clase de religión sería una educación integral y una integración del alumno en una sociedad plural, mientras que en la catequesis apuntaríamos a una interiorización de la fe y a la integración del creyente en la iglesia como miembro activo, como católico adulto, como cristiano comprometido.
Vamos, que para aprobar religión hace falta estar bautizado. Manoli, un reciente estudio de la Fundación Santa María aseguraba que casi el 80% de los alumnos que cursan la materia tienen una visión más solidaria y más comprometida para cambiar el mundo, ¿no? En esa formación integral de la que hablamos, de la que forma parte la clase de religión, ¿qué aporta precisamente a toda esta formación integral la especificidad de la clase de religión católica?
Bueno, pues podemos extraer algunas conclusiones de este informe de la Fundación Santa María, que es del año 2020, muy reciente, aplicado a 19.000 personas. Y entonces ahí podemos decir, voy a recoger solamente algunos detalles, porque todo no se puede. Que el 80% de los alumnos dicen que les ayuda a ser más tolerantes. Y más del 70% también afirman que la asignatura les ayuda a conocer otras culturas y a ser más tolerantes, y esto va en conclusión con la línea que sale también en el reciente informe de PISA de competencia global.
Manoli, está en marcha esta nueva ley de la que hemos hablado también en El Espejo, la conocida ya como Ley Cela. ¿Cómo valoráis los profesores de religión las amenazas a la materia que supone esta ley? ¿Y por qué creéis que siempre que ha habido un cambio en las leyes de educación, la religión católica siempre está en el punto de mira?
Pues es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué siempre? ¿No habrá otra cosa más importante? Bueno, pues yo creo que es por lo que supone el mensaje evangélico y la revolución del evangelio. Todo esto a los profesores pues no deja de inquietarles, lógicamente, que depende de ahí su medio de vida, digamos. Pero por otra parte, pues también hay como una cierta esperanza de que si la cosa es de Dios, pues saldrá adelante. Y la pena más grande pues no está precisamente en nosotros, sino en pensar que todos esos niños que reciben el mensaje del Evangelio, poco o mucho, aunque no vayan a la iglesia luego, pues dejarán de recibirlo. Y sobre todo también no van a entender el patrimonio. En esto se quejan mucho los departamentos de arte y nos lo dicen, que hagamos todo lo que podamos, porque al dar la clase de arte, los chicos que no tienen nada de religión, pues no lo entienden.
Con respecto a esta ley, a la Ley Cela, ¿qué observaciones tienen para con la clase de religión? ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Y ante las incertidumbres que pueda plantear la ley de cara al curso que viene, ¿por qué seguir apostando por la clase de religión?
Bueno, pues apostar por la clase de religión porque es apostar por el Evangelio, por las palabras de vida de Jesucristo. Y en el momento actual pues estamos en diálogo. Bueno, hay un diálogo de la Comisión de la Conferencia Episcopal para la Cultura con el Ministerio. Y hay que seguir en ese diálogo y hay que apostar, pese a que la ley sí que deja ya entrever pues como que no va a ser evaluable. Y entonces ahí nos queda la esperanza de que al hacer el desarrollo, el ministerio y después las comunidades autónomas, pues saber cómo queda. Vamos a confiar y a esperar que no se prive a los niños, a los jóvenes, de la enseñanza de la religión, que es algo que es un derecho para ellos, ¿no? Avalado por la Constitución y por tantas leyes de libertad religiosa que tenemos ahora mismo.
Y si es un derecho, ya la última pregunta, ¿qué hay que hacer para apuntarnos efectivamente a la clase de religión ahora que empieza el plazo de preinscripción a los centros de enseñanza?
Pues que los padres se conciencien de que hay que hacerlo y siempre que vayan a rellenar un papel en el que les haga pronunciarse sobre si clase de religión o no, pues que la elijan, o sea, que no lo dejen pasar. Y si no apareciera claramente, pues ahí también pueden preguntarlo, porque claro, ahora mismo todavía no hemos visto si los cómo vienen los nuevos impresos y demás. Yo espero que no haya problema, pero ante cualquier dificultad, pues para eso están las parroquias, la delegación de enseñanza, en fin, preguntar en el mismo centro qué pasa con esto, por qué no viene, no dejarlo pasar, sino enterarse bien. Y pedir que se desea que el niño tenga esa clase de religión.
Manuela García, delegada diocesana de enseñanza, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
De nada.
Un saludo. Se nos echa el tiempo encima, pero les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana, eso de las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Ahora continúan todos ustedes en el mediodía COPE con Antonio Herraiz y recuerden, a las 2:20 actualizamos la información local y provincial con Sergio Corral y a las 3:25 todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y sean felices.